Bueno, le damos gracias al Señor por tener este tiempo en que nos reencontramos, como siempre decimos, la mayoría de los que somos parte de esta congregación, los días domingos en la mañana. Le damos gracias al Señor porque nos pone en nosotros el querer como el hacer para estar aquí juntos. Gracias también porque nuestra hermana Marcela Pino, ¿cierto? Ya salió de la operación, salió todo bien, está en recuperación. Gracias, Señor. Y por todos los hermanos que, si bien viven dificultades, situaciones difíciles, vemos que la mano de Dios siempre está con ellos, está con todos nosotros, sin merecerlo, por pura gracia. Por eso que siempre decimos, el nombre de este ministerio, de esta iglesia, no es caprichoso, sino que es la expresión más sincera de lo que cada uno de nosotros siente. Estamos aquí por pura gracia, solo por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merecemos. Como mostraba la diapositiva anterior, hay un símbolo ahí de apagar los celulares, ¿eh? Para que no nos distraigamos. Yo sé que hay gente que nos llama, pero eso significa apagamos los celulares. Ya que el Señor nos ayude en eso, a poder estar siempre concentrados en lo que venimos a hacer cada domingo y cada reunión. Una de las cosas que meditaba antes de comenzar el estudio sobre la oración también que dirigía nuestro hermano, en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar, estamos cansados del sistema, ¿cierto?, del mundo. Nos cansamos, ¿no es cierto, hermanos? Nos cansamos también de los embates del enemigo, nuestro archienemigo que es Satanás. Pero me hacía la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos cansados de nosotros mismos? Creo que nuestro enemigo número uno, podríamos decir así, que está presente cada momento con nosotros, somos nosotros mismos. Y ciertamente uno a veces está cansado de uno mismo, de no poder responderle al Señor como debiéramos responderle. Porque no queremos vivir una vida religiosa. No, que religioso hay muchos. Y siempre está en nosotros esa idea religiosa de acomodarnos, de tranquilizar nuestras conciencias. Con un par de minutos en una reunión ya se acabó todo. Y eso no basta, hermano. Nosotros somos cristianos o debemos ser cristianos las 24 horas. Que el Señor nos ayude a mirarnos nosotros mismos, pedir perdón y siempre el día a día sea un desafío de querer ser mejor, mejor hijo de Dios, más obediente. Así como nosotros como padres exigimos a nuestros hijos obediencia que tanto les cuesta, así también nuestro Padre nos exige obediencia que tanto nos cuesta. ¿No es cierto, hermano? Que el Señor nos ayude. Ahora, qué bendita es la palabra de Dios porque nos habla y nos aconseja de cómo debemos enfrentar la vida. No estamos viviendo la aventura, no estamos viviendo de acuerdo a las circunstancias, sino que estamos viendo el cumplimiento de las Escrituras. Esta semana estaba meditando en eso, hermanos. La Biblia es una proyección profética. La Biblia, como decía nuestro hermano en la oración, es una profecía. Desde el comienzo, ¿se acuerda usted Génesis 3:15? Pondré enemistad, le decía el Señor a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Es decir, esa es una profecía que se cumplió. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Es decir, la profecía comienza a proyectarse y se va cumpliendo. Y nosotros hemos visto, quizás no presencialmente, pero por las Escrituras, profecías cumplidas. El Mesías vendría de una mujer virgen. Era una profecía, se cumplió literalmente. Moriría, resucitaría al tercer día. Una profecía que se cumplió. Y ahora estamos esperando otra profecía, que Cristo va a volver por nosotros. El regreso de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué razón no se va a cumplir? ¿Por qué razón no vamos a hablar de aquello si todo lo que él ha anunciado, ha profetizado, se ha cumplido al pie de la letra? Entonces, este mensaje de Cristo a las siete iglesias es una instrucción presente, de exhortación presente, pero también profética. Nos está hablando del estado de la iglesia ya en el primer siglo, siete iglesias, como lo dice Apocalipsis 1, versículo 11. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias existieron en Asia Menor, pero también la instrucción es aplicable a nosotros, de manera individual y de manera colectiva en el presente. Pero también habla de lo que vendrá más adelante, porque después, cuando terminemos la última de las iglesias que de alguna manera describe fielmente el estado y las características y la personalidad de la iglesia actual, la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? Después de aquello, el Señor vuelve. El capítulo 4 de Apocalipsis habla de una visión celestial. Ya la iglesia no está presente aquí en la tierra. Y eso se va a cumplir, hermanos. Aunque usted no lo quiera creer o no lo acepte, yo sé que sí, pero es una manera de decirlo. Todos creemos que todo lo que está escrito se va a cumplir a cabalidad. Hemos hablado de la iglesia de Éfeso y ahora estamos hablando de la iglesia en Esmirna, ¿no es cierto? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna, una localidad de Asia Menor, muy cerca de Éfeso, como ya lo vimos en el mapa. Hemos estado estudiando hasta ahora, completamos la iglesia de Éfeso y estamos desarrollando lo que es la iglesia de Esmirna. Más adelante vamos a ver el resto de las iglesias: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, una región de Asia Menor, lo que actualmente, como ya lo dijimos, es Turquía. ¿Qué característica tiene especial Esmirna que todavía existe como localidad, a diferencia de las otras? Esmirna se mantiene intacta, las ruinas se mantienen intactas, de una ciudad, si bien podríamos decir socialmente acomodada, de buena situación económica. Sin embargo, la iglesia era pobre, y no solamente pobre, vamos a decirlo así, paupérrima. No tenía ni lo más básico esta iglesia de Esmirna. Y como hemos dicho, estamos sacando conclusiones, ¿no es cierto?, en este resumen, ya vamos a verlo en detalle. La pobreza espiritual siempre es sinónimo de prosperidad económica. Normalmente la prosperidad económica va en inversa proporción o relación a la prosperidad espiritual. Somos así, hermanos. Por eso que el Señor a veces permite necesidades de todo tipo para que podamos mirar hacia arriba, ¿ya? Por eso que es tan difícil que una persona que tenga prosperidad de todo tipo se preocupe de las cosas espirituales. Entonces, esta iglesia vivía dificultades, pero se resalta, hermanos, en el texto como una iglesia rica en cuanto a espiritualidad. Una iglesia con perspectiva celestial, una iglesia que sufría por el evangelio, moría por el evangelio, se reunían bajo persecuciones, es decir, refleja el nombre mismo de Esmirna, que es mirra, ¿se acuerda? El significado de Esmirna es mirra. Y la mirra era una fragancia, era una materia prima de fragancia, una resina aromática de un árbol que se da allá en el Oriente Medio, ¿cierto? Donde aparece esta sustancia que se usaba mucho para aromatizar. Era usado en el tiempo del tabernáculo, esas mezclas, ¿no es cierto?, aromáticas que se esparcían ahí en el altar del incienso como símbolo, como símil, ¿cierto?, de las oraciones. Es decir, cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando digo en el Espíritu, en la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús, nosotros por la fe creemos que esas oraciones se elevan tan igual como el humo del incienso, el humo del aroma del incienso. Así lo dice Apocalipsis capítulo número 5. Pero también la mirra lleva consigo la idea de padecimiento, de sufrimiento. Esta era una iglesia sufrida, una iglesia que era sacrificada, era martirizada. Y esa vida de Esmirna en sacrificio, en sufrimiento, en martirio, simultáneamente producía la fragancia sin igual de este perfume. Por eso es que hacíamos esa comparación con lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo en la cruz derramó hasta la última gota de su sangre, padeció hasta lo sumo, pero ese sufrimiento, ese sufrimiento terrible, esa contradicción, como lo dice el libro de Hebreos, producía simultáneamente también un aroma grato, una fragancia sin igual. Entonces vemos aquí la mirra tipificada en ese aspecto de aroma, pero también de sufrimiento. ¿Qué hablábamos acerca de esto? Que los magos que vinieron a adorar al Señor, ofrecieron precisamente dentro de sus donativos, dentro de sus ofrendas, oro, incienso y mirra, ¿cierto? Que habla también de su padecimiento. El oro, hablando como el reconocimiento de la realeza de la deidad de Cristo, el incienso como sumo sacerdote, la obra sacerdotal de Cristo y la mirra en su sentido de sacrificio de ofrenda en el altar de la cruz. Le ofrecieron a Jesús beber mirra con vino. ¿Se acuerda que lo vimos ahí? Marcos 15, 23 como referencia, porque la mirra mezclada con vino era usada también como anestésico para mitigar, para aplacar los dolores. Ahora el Señor evidentemente rehusó aceptar beber esta mezcla de mirra con vino. Sin embargo, el Señor sí bebió, ¿qué cosa? El vinagre, para que se cumpliese la Escritura, como dice el Salmo, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando él muere, pusieron en su cuerpo, que era la costumbre hebrea, mirra aromática en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Juan 19, 39. Entonces, eso es más o menos en resumen lo que significa esta palabra esmirna, de donde el origen es mirra, aroma, padecimiento, sufrimiento. Es decir, hermano, en resumen, esta iglesia se caracteriza por su padecimiento, sufrimiento, pureza, persecución, pobreza, pero también expeler, ¿no es cierto?, una fragancia sin igual. Que el Señor nos ayude, hermanos, a apropiarnos de esto como para nosotros, sobre todo en tiempos de tanta comodidad, de tanta búsqueda de prosperidad espiritual, pero también básicamente prosperidad económica, prosperidad sentimental, que nos ayude el Señor a padecer por Cristo. Todo esto que estamos viviendo es temporal y solo temporal, y ese padecimiento, como la mirra lo sugiere, también provoca ese aroma grato que anhelamos que nuestra iglesia local también tenga, un aroma grato como Esmirna. Bien, vamos al versículo 8 entonces. Apocalipsis 2:8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a leer hasta ahí. Es muy importante, hermano, estar leyendo, volver a leer y meditar en la palabra de Dios. No pasar por alto ninguna palabra, ninguna construcción gramática que nos permite desprender la profundidad de cada texto. Ya hemos hablado, en extenso sí, de lo que significa el ángel, en este caso de la iglesia de Esmirna. Ya el ángel de la iglesia de Esmirna, al igual que el ángel de la iglesia en Éfeso, y como las otras cinco iglesias que vamos a estar tratando, creemos que se refiere a la presencia angelical, no creemos que se refiere al pastor de la iglesia. Primero, porque no existe en la Biblia un pastor. No existe el concepto obispado en el sentido jerárquico, ¿no es cierto?, de escalafones, sino que un cuerpo de ancianos, un cuerpo de gobernantes, pastores o presbítero, también se llama presbiterio, o también ancianos. Entonces, eso por un lado, y lo otro, en ninguna parte usted va a encontrar una correlación que diga que el pastor de la iglesia es el ángel de la iglesia, porque el ángel, la palabra ángel significa mensajero, es decir, aquel que es enviado de un lugar a otro a comunicar, ¿no es cierto?, algo que es parte de la voluntad de Dios. Entonces creemos que es la presencia angelical, que la Biblia habla bastante de eso, nosotros tenemos que creerlo, no cuestionarlo, y también se presenta el Señor acá como el primero y el último. Capítulo número 2, versículo 8, el primero y el postrero. La semana pasada creo que nos quedamos en eso, hablando acerca de yo soy el que soy, el primero y el último, el alfa y el omega, el que vive, como dice acá el texto de Apocalipsis 1, ¿no es cierto? Versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No cabe duda, nuestro Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso, el Eterno, el que siempre ha existido. Entonces citamos algunos pasajes clásicos respecto a esto, yo soy el que soy, comenzando ahí en Éxodo capítulo 3, verso 13 al 14, yo soy el que soy, te envía. ¿Se acuerda? El Señor le decía a Moisés, yo soy el que soy, te envía. Este tetragramatón que habla de la eternidad de Dios, podríamos decir el eterno Dios. Entonces se presenta el Señor a Esmirna como el primero y el postrero, a diferencia de cómo se presenta a Éfeso. Usted se recuerda, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Es otra descripción de aquel que está en medio de la iglesia, no sobre la iglesia, sino que en medio de su pueblo, en medio de los siete candeleros de oro. Ahora, ¿tiene consonancia que a la iglesia de Esmirna el Señor se presente como el primero y el postrero en el sentido de eternidad? Una iglesia que estaba siempre al filo de la muerte, estaba expuesta a la muerte, al peligro, al riesgo de morir por Cristo. Entonces, claro, hablar de la eternidad fortalece la fe del creyente. Y no solamente eso, que ya lo hemos hablado, ¿cierto? El primero y el postrero, el alfa y el omega, el primero y el último, sino que también se describe como el que estuvo muerto y vivió. ¿A qué se referirá, amados hermanos, esta expresión, el que estuvo muerto y vivió? Sin duda, a su resurrección. Porque debemos entender, hermanos, que hay una doctrina cardinal en las Escrituras, que es la resurrección. ¿Usted ha oído hablar de la reencarnación? Yo sé que ha oído hablar, ¿cierto? Y note que a los hombres les cuesta mucho menos creer en la reencarnación que creer en la resurrección. Entonces, de repente, los entendidos de esas ideas hindú budistas dicen, un hombre que se porta mal en esta vida, la próxima vida capaz que se reencarne en un ratón, ¿ya? Entonces, imagínense ese tipo de cosas, o en un conejo, no sé. Entonces ellos hablan de lo que se llama la ley de la causa y efecto. Usted tiene que ser buena persona ahora para que pueda reencarnarse en alguien mejor en la próxima vida. Qué terrible esa doctrina, hermano. Pero los hombres la creen con brazos abiertos, ¿ya? Hay que tener más fe para creer eso que creer en la resurrección. Es como decía un hermano que fui una vez a una conferencia, para creer la teoría de la evolución, el Big Bang y todo ese tipo de cosas, hay que tener más fe que creer que hay un Dios todopoderoso que creó al hombre con pensamiento, con voluntad y con emociones. Entonces ellos sí que tienen fe, ¿no es cierto? Bueno, por decirlo de alguna forma. La resurrección, amados hermanos, es una doctrina cardinal. Si no hay resurrección, vámonos para la casa, porque todo esto es en vano. El apóstol Pablo, vamos, por favor, vamos a echar una miradita sobre, muy, muy brevemente, para seguir avanzando, a lo que es la doctrina de la resurrección. No quiero meterme de lleno en esto porque es muy extenso, pero sí dar algunas referencias que le van a servir a usted para entender la importancia de este título que el Señor lo usa para presentarse a Esmirna, el que estuvo muerto y vivió, es decir, el que murió y resucitó. Veamos los pasajes más connotados para ver la importancia de esta resurrección. Y vuelvo a insistir, la consonancia de presentarse de esta manera el Señor a los hermanos de Esmirna es producto de que ellos estaban al borde de la muerte. Es decir, un cristiano que está al borde de la muerte, hablarle de la resurrección, hablarle de la eternidad, es para alentar su fe, su confianza, su esperanza. Yo sé que tú y yo tenemos ahora una vaga idea de que vamos a morir. Vamos a morir, hermano. Pero nadie de aquí se imagina que va a morir en 5 minutos más, ¿o no? ¿O está pensando? Debemos vivir, hermanos, como que si esta es la última reunión que vamos a estar acá. De la manera entre nosotros hablemos de la eternidad, hablemos de la resurrección, nuestra vida se va a ir proyectando a lo eterno. Y no nos vamos a ir enamorando de lo temporal. Todo lo temporal va a pasar. Aún lo que más amamos en este mundo va a pasar, hermanos. No nos aferremos de lo temporal. Eso es lo que pretende el Señor decirle a los hermanos de Esmirna. Bien, 1 Corintios capítulo 15, vamos a citar este texto tremendo, capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se da cuenta? Nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Nosotros hablamos de la muerte de Cristo. Aquí no venimos a hablar del nacimiento de Cristo en la Navidad. No venimos a hablar del lapso entre los 12 años que aparece nuestro Señor y después desaparece hasta los 30 años y nos metemos en una idea esotérica, ocultista, ¿dónde anduvo el Señor? Y vemos los programas de la National Geographic o de estos similares que dicen que anduvo en India obteniendo sabiduría de los Vedas, etcétera, para poder hacer atractivo este mensaje. No nos interesa eso. A nosotros nos interesa que Cristo vino a este mundo para morir por nosotros. Pero Él no quedó en la muerte, Él resucitó. Si Él no resucitaba, no había victoria. Acuérdense ustedes, hermanos, siempre recordemos estas doctrinas básicas, elementales, cardinales del cristianismo. Cristo murió para perdón de pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, de perdón y justificación? Doctrinas que son básicas, ¿no es cierto? Tendríamos que ya manejarlas debidamente para predicar el Evangelio. El perdón de pecados es que judicialmente ya nosotros somos absueltos, perdonados de todos nuestros pecados, judicialmente absueltos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Pero la justificación no es solamente el perdón, sino que hacernos inocentes, declararnos justos. Es decir, para entrar al cielo no solamente podemos hacerlo siendo perdonados, sino que debemos ser justos. Ahí está la justificación, ¿se fija? Entonces, la muerte de Cristo nos da perdón de pecados y la resurrección de Cristo nos da justificación. Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta que el título con el cual se presenta nuestro Señor Jesucristo Esmirna es muy importante, el que estuvo muerto y vivió, el que murió por tus pecados, para tu perdón y el que vivió para tu justificación. Amén, hermanos. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo, que es tremendo, dice acá en 1 Corintios 15:3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire qué maravillosa esa frase. Tómele el peso de esa frase. ¿Qué puede enseñar usted si no lo que ha recibido? Usted no puede enseñar lo que no ha recibido. Usted no puede enseñar otra cosa sino las sagradas escrituras. ¿Cómo podríamos nosotros decir que somos fieles siervos de Cristo enseñando otro tipo de cosas que no están en las escrituras? El apóstol Pablo lo dice enfáticamente. Yo no recibí el evangelio de ningún hombre. No reconoce humanidad en su ministerio. No lo aprendió de una academia, no lo aprendió de un seminario, no lo aprendió de una facultad, lo aprendió directamente ¿de quién? De Jesucristo, se lo dice en Gálatas capítulo 1. Él no recibió el evangelio de un hombre, sino que directamente de Jesucristo como apóstol, porque él fue un legítimo apóstol. Y usted dirá, bueno, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Que se nos aparezca Cristo? No, en ninguna manera. Lo que debemos hacer nosotros es lo que hacían los cristianos del primer siglo. Hechos 2:42, materia pasada. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Es decir, los apóstoles pusieron la doctrina que es de Cristo y nosotros perseveramos en la doctrina apostólica y no movernos de allí, hermanos. No necesitamos la patrística, no necesitamos nada que pretenda insolentemente sustituir el mensaje apostólico, aunque nos digan de todo tipo, ¿no es cierto?, retrógrado, ignorante, ¿cierto?, obtuso, tantos apelativos que hay para aquellos que solamente presentamos las escrituras y nada más que las escrituras. No nos interesa lo que dijo hombre alguno, nos interesa lo que dice nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Eso es más firme, hermano, ahí hay garantía, hermano. Así que ese es un consejo que siempre le doy especialmente a los jóvenes, sobre todo en tiempos de tanto intelectualismo, hermano, y tanto libro y tanta bibliolatría que hay hoy día. Porque hoy día son los libros los que prevalecen por sobre las escrituras. Entonces, para ustedes darle un consejo a un hermano, tiene que hacer uso de lo que le llaman una monografía, ¿no es cierto? Monografía. Tomar al menos 5 libros que hablen del tema para poder dar una opinión. ¿Qué es eso, hermano? Tenemos la monografía más excelsa, que son los 66 libros de la Biblia. Me están siguiendo lo que quiero transmitir, ¿no es cierto? Pablo dice, ¿qué es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. ¿Qué más dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es decir, no solamente murió y fue sepultado, sino que resucitó. El que estuvo muerto y vivió conforme a las escrituras. ¿Cómo confrontaba nuestro Señor a Satanás? Escrito está. Muy brevemente, recuerde esto, hermano. Cristo es el más fiel ejemplo de sumisión a las Escrituras. Todo lo que él hizo en vida fue un sometimiento irrestricto a la palabra de Dios. Hacía esto y aquello para cumplir la palabra de Dios. Nunca él rehusó cumplir la palabra de Dios. Por ejemplo, citábamos delante cuando él bebió el vinagre. Cuando él bebió el vinagre, dice el texto ahí, el Evangelio, dice para que se cumpliese la Escritura. Bebió el vinagre y dijo, tengo sed. Y en lugar de darle a beber agua, le dieron a beber vinagre. Y se cumplió fielmente la palabra, literalmente la palabra. Pero no solamente en su vida nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de cumplimiento irrestricto a la Escritura, sino que aún en su muerte. Y usted dirá, ¿pero cómo es eso? Bien, cuando él muere, dice que los soldados, previamente a abandonar ahí el Gólgota donde estaban los criminales, porque él fue sepultado entre dos malhechores, ellos le quebraban las piernas para acelerar la muerte, porque la muerte por crucifixión, era una muerte muy lenta, muy agónica, muy terrible. Entonces, al quebrarle las rodillas, ¿cierto?, las piernas, el crucificado no tenía cómo tener la posibilidad de respirar, porque se comprimía todo el pecho y el diafragma se comprimía y no podía hacer este movimiento para respirar, de modo que su muerte se aceleraba. Pero cuando el soldado llegó a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Él ya estaba muerto, porque él murió cuando él quiso morir. Él lo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. O sea, se cumple lo que él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nuevamente, el que estuvo muerto y vivió, ¿se da cuenta? Bien, ¿qué es lo que ocurre con el soldado? Vio que estaba muerto y no le quebraron las piernas. ¿Por qué? ¿Por voluntad humana? ¿Por qué? ¿Porque él tuvo misericordia de él? No, porque estaba escrito. Para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado ninguno de sus huesos. La profecía mesiánica es, pero exacta, hermanos. Literal. Pero él no queda ahí todo, hermano. El mismo soldado toma una lanza y le traspasa el costado. Y de ese costado brota sangre y agua. Eso lo describe el apóstol Juan en el capítulo 19, en la muerte de Cristo. Y resulta que ahí mismo en el texto usted no tiene nada que interpretar, tiene que seguir leyendo. Dice que eso que ocurrió, lo que el soldado hizo con nuestro Salvador, que tomó una lanza, que le traspasó el costado, lo dice para que se cumpliese la Escritura. Zacarías 12. Mirarán al que traspasaron. De modo que lo que está diciendo Pablo es la muestra de un fiel predicador de la palabra de Dios. Lo que yo he enseñado, dice él, es lo que recibí. Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Así como nuestro Señor Jesucristo es una fiel muestra de cumplimiento de las Escrituras, así también el apóstol Pablo y así también debiéramos ser nosotros, hermano. Enseñar lo que está en la Biblia conforme a las Escrituras. Miren lo que dice más adelantito ahí, 1 Corintios capítulo número 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto, hermano? ¿Qué pasaba en la iglesia cristiana? Se estaban enseñando falsas doctrinas. Entonces Pablo, en su contenido, en sus epístolas, no solamente daba exhortaciones a vivir la vida cristiana, que es muy válido y muy importante, sino que siempre estaba advirtiendo de las falsas doctrinas que pululaban, inclusive dentro de la iglesia. Hoy día, hermano, eso es impensado. Hoy día se nos dice muchas veces, usted dedíquese a predicar el Evangelio, como si la predicación del Evangelio no llevara consigo la apologética, es decir, la defensa de nuestra fe. Es decir, se estaba socavando una doctrina cardinal del cristianismo. ¿Cuál es? La resurrección. Es decir, algunos estaban enseñando que no había resurrección. Es como hoy día está pasando, no hay arrebatamiento de la iglesia. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución para determinar aquellos que dicen que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina de tercer grado? Vaya, ¿qué cuenta van a tener que dar estos doctores, hermano? Tengamos mucho cuidado. Si aquí, yo no sé quién nos ha autorizado, esa es la palabra, incluyámonos, ¿quién nos ha autorizado para dividir la Biblia en doctrina de primer grado, de segundo, tercero, cuarto grado? Doctrina bíblica es doctrina bíblica, y tenemos que creerla y enseñarla, punto, hermanos, categóricos, intransigentes en eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a eso. Entonces Pablo dice, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y mire cómo sigue argumentando Pablo, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Se da cuenta que la resurrección es fundamental? ¿Cómo podríamos nosotros negar algo tan esencial como que Cristo murió, fue sepultado, pero también resucitó? Nunca olvide que la palabra resucitar significa volver a levantarse de los muertos, resucitar, volver a levantarse. Versículo 32, 1 Corintios 15, 32, ¿qué es lo que dice? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué está diciendo Pablo en estos tres versículos? Primero, él batalló en Éfeso. Acuérdense que estuvo en Éfeso, esta es materia pasada. ¿Cuánto tiempo estuvo más o menos predicando ahí? Un poco más de, pregunta coeficiente 2, ¿ah? Un poquito más de 2 años, ¿cierto? 2 años, dice el texto. Dos años, un poco más. Estuvo en Éfeso predicando y exponiendo su integridad por causa del Evangelio, exponiéndose a las fieras, dice acá. Entonces tiene consonancia con lo que estamos estudiando, pero él dice, si no hay resurrección, ¿para qué? ¿De qué valió todo ese esfuerzo y ese riesgo, hermanos? Imagínense ustedes, morir por Cristo si no hay resurrección. Eso es lo que está diciendo. Entonces le dice acá más adelante, si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, no hay esperanza de eternidad. Es como decimos en Chile, después de esta vida no hay otra, te dicen, ¿no es cierto? Vive la vida. Lo comido y lo bebido no te lo va a quitar nadie. Pero la Biblia a nosotros nos dice algo muy distinto, ¿no es cierto? El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanecerá eternamente. Entonces Pablo defiende de manera categórica lo que es la doctrina de la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, pero también la resurrección de Cristo. A tal punto que dice en el versículo 33, y con esto avanzamos, 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Note que esta advertencia de Pablo de las malas conversaciones no tiene que ver con estilo de vida, con que usted converse tipo ciertas cosas livianas o cotidianas o seculares, sino que tiene que ver con doctrina. Nosotros muchas veces lo hemos visto entre hermanos que, por ejemplo, cuando llegan tienen una doctrina que está incorrecta a la luz de la palabra de Dios, pero después se van y conversan con otros lugares, en otros lugares, y después llegan titubeando y diciendo, a mí me dijeron que esto no es así. Entonces nosotros tenemos que afirmar nuestra fe por las Escrituras. Un caso muy característico, muy frecuente en las iglesias, por ejemplo, es el caso de la seguridad de la salvación. ¿Cierto? Nosotros vemos en las Escrituras claramente, si esto no es una interpretación, que la salvación no se puede perder. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Y aunque les moleste esta frase, salvos siempre salvos. Lo que pasa es que ellos usan esa expresión para calumniarnos y decirnos que Nosotros enseñamos que ya somos salvos, somos siempre salvos, por lo tanto vivamos como queramos. Eso yo no lo he escuchado nunca. Nunca de un fiel predicador que hable de la seguridad eterna del creyente, que les diga a sus feligreses: mire, hermano, viva como quiera, disoluto en pecado, no importa porque Cristo ya murió por usted. No, hermano, el que ha nacido de nuevo tiene que mostrar que ha nacido de nuevo. Tiene que tener testimonio, tiene que tener fruto. Por sus frutos los conoceréis. De lo contrario, usted es un religioso o una religiosa. ¿Pero qué pasa? Que muchos insisten en que la salvación es por obra. Es decir, si usted no persevera, usted pierde su salvación. Eso no se sostiene en la Biblia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es uno de los tantos textos que habla de la seguridad eterna del creyente. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted se relaciona con personas y esas conversaciones a las finales van a corromper su sana interpretación y enseñanza de las Escrituras. Entonces uno tiene que cortar muchas veces. Usted tiene que cortar influencias, sobre todo cuando usted no tiene una firmeza doctrinal, con personas que enseñan totalmente lo opuesto a lo que dicen las Sagradas Escrituras, aún usándolas para defender su error. Bien, dejemos un poco lo que dice Corintio y solamente mencionar algunos puntos para seguir el avance en el mensaje de Cristo a Esmirna. Jesús, estando en vida, usted se acordará, hermano, que anunció que moriría y que al tercer día resucitaría. Eso lo comienza a enseñar desde el principio de su ministerio. No sé si usted se acuerda cuando los judíos que le confrontaban, que no iban a aprender del Señor, sino que a ver dónde se equivocaba, dónde transgredía la ley o de los romanos o de la ley de Moisés. Qué increíble la hipocresía, hermano. Algunos lo buscaban no para aprender, sino para capturarlo. Preguntas capciosas. Entonces el Señor les decía, los judíos pedían señales, porque la Biblia también enseña eso, que habían dos facciones en la sociedad de esos tiempos que de algún modo resumía lo que cada uno buscaba. Los judíos pedían señales, y los gentiles, en este caso los griegos, ¿qué pedían? Sabiduría, ¿ya? El apóstol Pablo es muy enfático en eso. Yo no vine aquí, le decía a los corintios, a hablar de sabiduría de hombre, de intelectualismo de hombre, sino que yo no me he propuesto saber cosa alguna entre vosotros, sino de Cristo y este crucificado. La cruz de Cristo, que enloquece al sabio, la cruz de Cristo, que hace tropezar al religioso, al judío. Entonces les dijo la señal, primero les dice generación mala y adúltera, le dice. Generación mala y adúltera es la que demanda señales. ¿No estamos viviendo, hermano, en una iglesia que lo único que busca es señales? Que lo único que busca es ver. La otra vez veía un video, yo no lo había visto, ¿eh? Yo no sé si vale la pena mencionarlo, hermanos, pero quiero comentarlo para ver hasta dónde llega la sinvergüenzura de estos líderes actuales y la candidez pecaminosa, porque no le vamos a restar el pecado que hay ahí, de la feligresía. Cash Luna dice que él fue transfigurado, así como Cristo se transfiguró. Y usted lo puede ver en YouTube. Él dice, vean estas fotos, esto no tiene que salir afuera, decía el fascineroso. ¿Eh? Y muestra la foto donde aparece una áurea, ¿cierto? Una aureola, como una especie de transfiguración. Entonces él dice que vivió la transfiguración y la gente le dice amén, porque la gente cree todo. La gente está embrujada, hermanos. Pero si Pablo le dice a los gálatas, ¿quién os embrujó para seguir un evangelio diferente? Entonces, a mí me han contado, hermano, que en esta iglesia, como de Cachluna, de Maldonado y tantas otras, uno podría decir gente ignorante que va ahí. Tengamos cuidado porque hay gente inclusive profesional, de intelecto, que estudió en la universidad, que su intelecto de alguna manera ha sido ejercitado y cree en todas estas barbaridades. ¿Cómo explica eso usted? No podemos explicarlo sobre la base de una ignorancia marginal de personas que no tienen cultura, analfabeta, etcétera. No, algo adicional hay ahí. ¿Sabe lo que enseña la Biblia? Espíritus de error, espíritus satánicos. Por eso es que uno tiene que cortar, hermanos. Cortar. Muchas veces los hermanos quieren pisar dos aguas. el carismatismo, con todas esas cosas estrafalarias donde se mueven espíritus de engaño, ¿cierto? Donde se mueven doctrinas de demonios, y por otro lado, el otro pie, en una doctrina bíblica. No puede ser eso. Entonces, quería comentar eso al margen de cómo llega la mente humana ser poseída por estas influencias satánicas para creer tal barbaridad. Y para terminar solamente ese comentario, él validaba, no sé si usted ha visto estas pinturas antiguas renacentistas donde ponían a los padres de la iglesia, los santos, Tomás de Aquino y tantos otros, donde usted siempre los va a ver ilustrado con su cara y de fondo un sol. Entonces él ahora quiere aparecer retratado con un sol atrás. Pero usted se ríe y me alegra que nos riamos, porque es el evidente engaño, hermanos, que la gente no se da cuenta. Basura, hermanos. Volvamos a las escrituras. El Señor le dice a todos estos, de todos los tiempos, la generación mala y adúltera es la que pide señales. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. 2 Corintios 5:7 lo dice así, nosotros ya no andamos por vista, andamos por fe. ¿Y qué es lo que es la fe? Certeza de lo que estamos esperando, convicción de lo que no vemos. Si alguien me dice, muéstrame a Jesús y yo voy a creer. Amigo, lo lamento, pero si tú no tienes fe, no te puedo convencer yo. La fe es un don de Dios. El Señor la entrega y no hay más que decir. Aquí no nos vamos a disfrazar para que tú creas. Es una decisión soberana de Dios, a quien le da la fe y a quien no se la da. Yo no puedo decirte, mira, te voy a mostrar a Jesús, mira los milagros. No, eso no va a pasar. La fe es creer sin haber visto. Entonces, el Señor le dice algo muy categórico respecto a lo que estamos estudiando esta mañana. A la generación mala y adúltera no le será dada señal, sino la profecía ¿de quién? Del profeta Jonás. El profeta Jonás, que es una realidad, hermano, lo que vivió Jonás cuando fue echado al mar y el Señor tenía preparado de antemano un pez grande que se lo comió. Y estuvo ahí, ¿cuántos días? 3 días, y después lo sacó afuera. Una semblanza, como lo decimos, un bosquejo de lo que sería en profecía la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Esa es la única señal válida para los incrédulos, las profecías. Si alguien no quiere creer las profecías, no hay vuelta atrás, no hay otra salida, no hay otra alternativa. Entonces el Señor les comenzó a enseñar en muchos pasajes de que Él moriría y resucitaría. Mateo 16, 21, Mateo 17, 23, Mateo 20, 19, Marcos 8, 31, Marcos 9, 31, Marcos capítulo 10, verso 33 al 34, Lucas 9, 22, Lucas 18, 31 al 33. Y Juan, lo dejé para el final, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le mostraba el templo, ¿cierto? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan capítulo 2. Verso 19 al 22. Evidentemente, hermanos, hermanas, el Señor se presenta a la iglesia de Esmirna con esta doctrina esencial: el que murió y el que volvió a vivir. El que murió, el que fue sepultado y el que resucitó. Bueno, evidentemente para los incrédulos eso es algo imposible. ¿Cómo un muerto puede volver a vivir? Pero es una doctrina que se concibe, que se cree por fe, no por la razón. Aunque hoy día los científicos dicen que en unos años más van a poder resucitar, porque el hombre quiere jugar, sí, quiere seguir jugando a ser Dios. Entonces nosotros vemos que los fariseos, los incrédulos, siguieron con la suspicacia de que él no había resucitado. Hay un pasaje, hermanos, que dice que, bueno, le pidieron a Pilato que pusieran guardia ahí. ¿Por qué pusieron guardias en la tumba de Cristo? para que no se robaran el cuerpo de Moisés y después dijeran que había resucitado, porque los fariseos, los incrédulos, sabían que él enseñaba que él moriría y al tercer día resucitaría. Y ponen ahí centinelas, ponen guardias, y ocurre que en la noche resucitó de entre los muertos, y los soldados vieron ese espectáculo, lo vieron, hermanos. Pero sin embargo, ellos, que es el mal de todos los tiempos, ¿saben lo que hicieron con los guardias? Les pagaron. Dice el texto, mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Siempre la religión maneja dinero, hermano, esto es importante. La religión falsa, la religión que no es de Cristo, es la que tiene el dinero. No es la iglesia de Esmirna que es pobre, ¿se da cuenta? Los contrastes, las contradicciones. Habla Señor, decimos nosotros, ¿eh?, para todas estas corporaciones que se jactan de lo que tienen. 180 millones de pesos, por si acaso tengo en la cuenta, decía este sinvergüenza. Perdóname que lo diga así. Pero ¿cómo puede estar enseñando la palabra de Dios con esa actitud tan anticristiana, hermano? Y todos los secuaces al lado, porque ahora los secuaces se lavan las manos y lo dejan solo ahí. ¿Por qué no asumen también su responsabilidad? Y toda esa feligresía que estuvo callada por años, ¿cierto? Era un secreto a voces, ¿cierto? Me estoy refiriendo a la iglesia metodista pentecostal, el señor, ¿cuánto? Ya se me olvidó hasta el nombre. Durán, el señor Durán. Y bueno, esa es la rabia que da, hermano, el celo de cómo le han robado el dinero a la gente pobre para ellos enriquecerse. Bien, estos religiosos de siempre le pagaron mucho dinero a los soldados, ¿ya? Pero con una condición, que ellos dijeran lo siguiente: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, el cuerpo del Señor, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, era que no, hicieron como se le había instruido, y mire cómo dice el texto: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo capítulo 28, verso 11 al 15. Bien, el que no quiere creer, no va a creer. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el rico estaba quemándose las llamas del infierno, algo muy sintomático, un rico judío, ¿por qué creemos que era judío, que era hebreo? Porque le dice, padre Abraham. Y Abraham le dice, hijo. No por ser judío se es salvo, no por ser israelita se es salvo. Lo dice claramente Pablo a los Romanos, capítulo 9. Entonces vemos a un Lázaro, un mendigo que no tenía ni para comer y que ansiaba comer inclusive las migajas que caían de la mesa del rico, pero murió y los ángeles lo llevaron a la presencia de Dios, al seno de Abraham, que en ese tiempo existía, ¿cierto? Pero el rico, que vivió entre manjares, entre prosperidades y cruceros, murió y se fue a las llamas del infierno. Ahí no hay chocoso, no hay cheque, no hay plata, no hay cuenta corriente que pueda valer. No sirve para nada, se acabó. Y ya no hay vuelta, si eso es lo terrible, lo tremendo. ¿Y qué pasó con este joven, este rico, ¿cierto?, cuyo nombre no se conoce? Porque Dios conoce a los que son suyos. El pobre se llamaba Lázaro, tiene nombre propio, le conocía. Yo conozco a los que son míos, dice el Señor. Le dice, padre Abraham, dile que alguien que vaya a testificarle a mi familia que no venga a parar acá. Entonces, Abraham le responde de una manera tan en consonancia con lo que estamos hablando. A los profetas tienen que le crean a ellos. Es decir, el testimonio de las Escrituras. Porque si es que un muerto resucitare, aún así no van a creer. Entonces, no basta con lo que el hombre ve. El Señor es el que tiene que hacer la obra de conversión. Muy resumidamente quiero terminar este punto. Cristo resucitó, amados hermanos, con pruebas indubitables. Indubitable significa sin ninguna duda. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, verso 3. No cabe duda, Cristo resucitó. Pero quería dejar para analizar solamente como argumento consistente de esta prueba indubitable, lo que pasó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el testimonio de Tomás. ¿Usted se acuerda de Tomás, cierto? Me acuerdo, había un dicho antiguo que decía, como dijo Tomás, ver para creer. Ya lo decían las viejitas antiguas. Dice el texto, pero Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es decir, ver para creer. El racional, el gnóstico. Tomás era un gnóstico en medio de los discípulos, por decirlo así. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, eso lo menciona más de una vez, y le dice, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, verso 24 al 29. Yo lo llamo a este texto el certificado de resurrección. Era necesario que hubiera un incrédulo entre los creyentes para que quedara este testimonio. De alguien que no creía, que quería ver para creer, que no se llevó la alabanza de Dios, sino que la amonestación. Porque viste, creíste, eso no sirve. La generación mala y adúltera es la que pide señales para creer. Pero bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. Hermano, ¿tú te convertiste porque viste algo? No. Tenemos la confianza de que no nos convertimos porque se iluminó la pieza o que apareció alguien volando. Nada de eso. Fue un día en que nuestras convicciones cambiaron. Fue el día en que por primera vez te sentiste un vil pecador. Fue el día en que por primera vez te sentiste responsable de la muerte de Cristo. Fue el día en que Cristo por primera vez era tu Salvador, era aquel que moría por tus pecados y no por los pecados del mundo en sentido plural, en sentido universal, sino que un Salvador personal. Entonces Tomás, el incrédulo, vio, creyó, pero queda el certificado. Cristo resucitó corporalmente. Porque también había una herejía que decían que él había resucitado, pero no corporalmente. Pero su corporalidad, su presencia corporal era o es hasta el día de hoy incomprensible. Porque dice el texto ahí que estaban las puertas cerradas. Es decir, se aparecía en medio de ellos. Un cuerpo que escapa de la lógica humana. No le sugiero que usted haga esa prueba, ¿cierto? Se va a llevar el tremendo choque, pero Cristo se aparecía, entonces usted puede decir, bueno, era como algo fantasmagórico, no, porque él comió con ellos, le palparon. Fíjese que Juan hace referencia, y Juan específicamente hace referencia en el Evangelio y en su primera epístola, que lo que hemos visto y lo que hemos palpado, es decir, Cristo resucitó en cuerpo y alma, desde los muertos. Y así vas a resucitar tú, si eres de Cristo, y yo, con la esperanza bienaventurada de la resurrección. Entonces, para dejar este punto, hermanos, podríamos alargarnos mucho más. El Señor, volvamos a Apocalipsis, el Señor se presenta como el que estuvo muerto y vivió, para dejar la resurrección, ¿cierto?, como una enseñanza vital para la fe de una iglesia sufrida y perseguida que cada día enfrentaba la muerte, es decir, la iglesia de Esmirna. Era necesario que él se presentara como aquel que venció la muerte, al vencedor. El yo conozco tus obras, que dice el versículo 9, vamos a Apocalipsis 2.9, la última recta de esta mañana. El yo conozco tus obras, creo que lo comentamos cuando hablamos de el mensaje de Cristo a la iglesia en Éfeso. Él conoce todo lo que hacemos, y no solamente lo que hacemos, sino que aún más las intenciones de por qué lo hacemos. Decía nuestro hermano en la oración, nosotros podemos ocultarnos entre nosotros, podemos mostrar algo, pero de Dios jamás. No podemos ocultarnos de Dios, hermano. El único camino que nos queda para tener comunión con Dios y con nuestros hermanos es las plantas de Cristo y pedir perdón. No nos queda otro camino. La hipocresía nos sirve. La hipocresía nos hace daño a nosotros, hace daño a la iglesia. Tenemos que siempre transparentarnos delante del Señor. Si el Señor conoce tus pensamientos, hermano. Decía un hermano que ya está en la presencia del Señor, J. Vernon McGee. Ciertamente un hombre que no tenía todo la plenitud del conocimiento, algunos lo critican, como cualquiera de nosotros. Nosotros no vamos a morir sin entender muchas cosas. Pero de que fue un siervo de Dios no cabe duda. Y él decía, J. Vernon McGee, si ustedes me conocieran, no me querrían escuchar nunca más. Y les dijo, si yo los conociera a ustedes, no les querría enseñar nunca más. Porque nosotros somos desconocidos los unos con los otros. Solamente Dios conoce hasta lo más profundo de lo que eres. Y aún lo que ni siquiera tú te das cuenta. David decía en el Salmo 19, líbrame de los pecados que me son ocultos. Es decir, aquellos que ni siquiera él sabía que tenía. El problema del hombre, como siempre lo sabemos, es el corazón. El Señor no vino a redimirnos de lo que hacíamos, sino de lo que éramos, de lo que somos en el presente. Imagínense ustedes si dijera, lo que has hecho es lo que te condena. Y si alguien no ha hecho nada malo, socialmente hablando, ¿tiene perdón? No. El Señor dice, lo que contamina al hombre no es lo que sale. Perdón, no es lo que entra, sino lo que sale. Siempre digo esto para ver si están atentos. Capítulo 15 de Mateo. Entonces cuando nosotros entendemos bien la doctrina, no hay lugar para la jactancia, que es lo que hemos estado hablando los días jueves. No hay lugar a la jactancia porque Él conoce nuestros pensamientos, aún las intenciones de nuestro corazón. Conoce nuestras obras. Si es legítimo o no es legítimo. Entre nosotros nos podríamos engañar, pero a Él jamás. Entonces de la misma forma le dice el Señor a Esmirna, yo conozco tus obras. Pero esta iglesia, hermano, a diferencia de Éfeso, no tiene ninguna reprensión. Solamente un reconocimiento y un loable reconocimiento. Porque no estaba en una situación cómoda en Mirna. No estaba en una prosperidad de todo tipo. Estaba en persecución, en aflicción, en sufrimiento y aún más luchando contra falsas doctrinas. Entonces, como lo decía ahí el propio Pedro, que le costó entender esas cosas, tú lo sabes todo. Mire, esta última semana le voy a comentar algo. He estado reflexionando, meditando mucho en lo que significa Pedro en la profecía. Nosotros muchas veces somos como Pedro en la profecía. El Señor le decía, a propósito de morir y resucitar, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca, que muera y que al tercer día resucite. ¿Y Pedro qué hizo? Lo quiso reconvenir. No vayas para allá. Quería de alguna manera torcer el curso de la profecía, que es lo mismo que la iglesia actual está haciendo. Transformemos la sociedad y metámonos con los políticos porque esto va a cambiar cuando esto ya está sentenciado. Lo que no significa que no hagamos nada, sino que significa que sigamos predicando el evangelio, pero la sociedad no va a cambiar. Está de mal en peor y esto no va a cambiar. Entonces están actuando como Pedro, desenvainando la espada. Cuando el Señor fue arrestado en el huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos, fue el único valiente, no hay nada que decir, osado Pedro, impulsivo, compulsivo Pedro, que desenvainó la espada. ¿Y qué es lo que hizo? Quiso defender al Señor y le cortó la oreja a Malco. Oreja que después el propio Señor le restauró, ¿se acuerda? A Malco. No se sabe más de Malco, ¿eh? La vida de Malco, eso muy de paréntesis. Pero el Señor le dijo una tremenda doctrina, amados hermanos. Le dijo, envaina tu espada. ¿No sabes que yo ahora mismo podría orar a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles para defenderme? Pero no queda ahí la amonestación, sino que le dice, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? El Señor vino a cumplir las escrituras. Las escrituras que tiene en su mano es una profecía que se va a cumplir, hermano. Entonces me ha hecho pensar todo esto de lo que significa un Pedro que le dice el Señor, antes que cante el gallo, quizás me negarás. No, 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 le dice quizás, ¿cierto? Si tú te descuidas, me vas a negar. No, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Era el momento para ponerse triste, ¿no es cierto? Era el momento para llorar amargamente. Señor, lo que me estás diciendo, yo no quiero negarte. Pero él le dijo lo que quizás nosotros le decimos ahora. Yo nunca te voy a negar. Nunca. Y si tengo que dar mi vida, lo voy a hacer, pero jamás te voy a negar. Viene la prueba, viene la persecución, viene el arresto del Salvador, viene el arresto de su maestro, ¿cierto? Y él mismo lo había dicho. Esta noche todos se escandalizarán de mí. Esa palabra escándalo significa se sentirán avergonzados de mí y me dejarán solo. Heriré al pastor, dice Zacarías, y las ovejas serán dispersas. Isaías dice, ese es Zacarías, ¿no es cierto? Y Isaías por su parte dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, quedó solo nuestro Salvador. Y Pedro también, tanto así que le negó, y al negarle la tercera vez, ¿qué es lo que ocurrió? Cantó el gallo. Porque el Señor usa animales, porque Él es soberano, usó cuervos para alimentar a Elías, usó un pez para preservar la vida de Jonás, y un gallo para llamar al arrepentimiento a su siervo Pedro. Y lloró amargamente. La pregunta es, ¿se cumplió o no se cumplió la profecía? Se cumplió. Pero después cuando Pedro ya estaba próximo a ver a su Señor alzado en las nubes y que no le vería más hasta que él regresara por segunda vez, le dice, ¿me amas, Pedro? 3 veces lo hace confesar, pero la tercera vez es gloriosa. Juan 21:17, lo puede ver después, tú lo sabes todo. Tú conoces todas las cosas. Él conoce nuestras obras. Él conoce las obras de Esmirna, de Éfeso, de Tiatira, de Puente Alto, de todas las iglesias locales. Él conoce todas las cosas, y no solamente en sentido colectivo, sino que también en sentido personal. Vamos a Apocalipsis 2, hermanos, versículo número 9. Y con esto vamos a terminar, se nos fue el tiempo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. ¿Qué significa la palabra tribulación, que la hemos leído muchas veces en la Biblia, cierto? Nosotros hablamos de una gran tribulación que vendrá a este mundo. El Señor dijo, gran tribulación, ¿cuál? No la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Donde va a haber prueba de todo tipo. Nosotros veíamos a la gente, todos en realidad, nos vimos impactados con el espectáculo del eclipse, de una u otra manera, porque uno para glorificar al Señor y los otros para glorificar la creación, los incrédulos ciertamente. Nosotros nos acordamos del Creador inmediatamente. Pero todos, la humanidad, se sorprenden o se impresionan, ¿sí? Pero debemos entender que en ese tiempo de la gran tribulación, los astros van a dar también un espectáculo tremendo a la humanidad. Dice que un asteroide cae aquí a la Tierra y produce un envenenamiento de las aguas. Muere mucha gente, mucha mortandad. Si nosotros nos impresionamos de lo que son los terremotos, los aluviones, lo que estamos viendo, los granizos, no es nada, no es nada, hermanos, de lo que viene. Pero gracias al Señor, quien no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Amén. Entonces la tribulación es parte de este lenguaje. ¿Qué es tribulación? Nosotros no vamos a vivir la gran tribulación, pero sí vivimos tribulaciones. ¿Qué significa tribulación en términos muy simples? Aflicción, angustia. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. ¿O no es así? Nos advirtió, el Señor nos capacitó para prepararnos de que si queremos ser cristianos verdaderos, una iglesia verdadera, una iglesia que quiere ser fiel, uso esta palabra que usaba Pablo, que procuramos ser fiel porque nos cuesta tanto, ¿no es cierto, hermano? Nadie puede presumir que es 100% fiel, 100% obediente. Pero queremos ser fiel, queremos ser obedientes. Pues si no, ¿para qué estamos aquí? Si nos vamos de aquí para seguir siendo desobedientes así a diestra y siniestra, ¿para qué estamos aquí? estamos para procurar serle más obediente y serle más fiel, ¿no es cierto? Y si queremos eso de nuestras vidas, en sentido personal y colectivo, vamos a vivir tribulación, aflicción. Eso lo dice en Juan 16:33, lo estuvimos hablando. El apóstol Pablo dice, las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Eso nos alimenta la fe. Todo lo que estás viviendo tú, hermano, hermana, lo que estamos viviendo en este mundo de aflicción, de diferentes medidas, porque Dios le da a cada uno lo que puede soportar, ¿cierto? Todo es parte de lo que Cristo nos está advirtiendo. Tendremos aflicción. Entonces Pablo dice, las aflicciones presentes, mire qué interesante, lo temporal no se compara con el gozo que vamos a tener con la gloria venidera. ¿Qué es lo que vivía la iglesia de Esmirna? Romanos 8:18. ¿Qué dice del justo Lot en Sodoma? Que lo estuvimos estudiando un sábado, el 15 de junio, que nos juntamos aquí, ¿se acuerda? ¿Qué decía la escritura del justo Lot? Que afligía, ahí está, que estaba atribulado, que se afligía cada día viendo y oyendo los hechos inicuos de lo que estaba pasando en esa sociedad corrupta por el pecado. Lo que estamos viendo nosotros también. Usted a veces ve una noticia y se estremece por dentro, ¿cierto? ¿En qué mundo vivimos? En el peor de los mundos. Y nos afligimos. Segunda de Pedro 2:7-8. Pero hermanos, la tribulación es necesaria porque la tribulación produce paciencia. ¿Se acuerda? Ese tremendo texto que siempre lo analizamos y acudimos a él para fortalecer nuestra fe. Pablo le dice a los Romanos 5:3, le dice, porque la tribulación, la aflicción, la angustia produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Dónde está el consuelo de la tribulación presente? En la esperanza venidera. Pablo dice que no solamente gemimos nosotros, sino que la creación gime, porque la creación está como, ahora mismo, está como con dolores de parto, es como la mujer encinta. Lo dijo el Señor Jesucristo, lo dijo el apóstol Pablo. Es decir, una mujer, aquí hay mamás que saben lo que es parir, saben lo que es dar a luz un hijo, ¿saben lo que significan los dolores de parto? Que comienzan levemente, que se van intensificando en intensidad y frecuencia. Hasta que llega el momento que dice, ya no doy más, lo único que quiero es que salga el bebé. Eso lo pueden decir ustedes, las hermanas. De la misma forma el apóstol Pablo dice que el tiempo final será como la mujer encinta. Es decir, hay un tiempo de angustia, de aflicción, pero llegará la bienaventuranza, llegará la alegría. No la alegría prometida por un político, los tiempos mejores, no. Cristo sí nos promete bienaventuranzas cuando Él vuelva por nosotros. El Señor bendiga su palabra.